vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas del tercer mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 horas por la M530, la voz de las madres de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda. También nos pueden escuchar por www.madres.org. En todo el mundo, Resumen Latinoamericano, este sábado, con mucha información sobre el tercer mundo. Somos Silvia María, María Torrelia, Jorge Omar Levinger, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Carlos Aznares, que les dan la bienvenida y pone el primer tema sobre la mesa, Colombia. La tiene muy difícil el presidente Uribe, que ha salido a hacer una excarcelación unilateral, no ha negociado con la FARC, y la respuesta inmediata de la FARC ha sido que no acepta esta negociación por el canje de prisioneros y rehenes. Y también Rodrigo Granda, el canciller de la FARC, que también ha sido liberado unilateralmente y quien no acepta esta liberación por parte de Uribe, está atrincherado en el episcopado dando la versión oficiosa de la FARC, en el sentido de que la única fórmula para negociar el canje de los prisioneros es abrir una parte del territorio, liberar una parte del territorio, más precisamente en Florida y Pradera, unas dos localidades colombianas, desmilitarizarlas y allí por primera vez empezar a hablar en serio si va a haber canje o no va a haber canje.
Mirado, Carlos, desde la perspectiva de Uribe, es francamente un desastre. Hablábamos fuera de micrófono que le ha ido muy mal a Uribe en los Estados Unidos, ya le había ido mal antes, pero va cada 45 días a pedir la escupidera, porque esto ya es más que apoyo. Cuando lo libera la Granda, dice que no sabe por qué, que es Sarkozy el que decidió y que es el que sabe. El presidente de Colombia, tengo entendido que todavía era Uribe, y actúa como un pelele, como diciendo que es por una imposición de Francia. La madre de Ingrid Betancourt le da en una entrevista también muy duro a Uribe, diciendo que es un hombre que no tiene corazón, que esto digamos en lo afectivo, pero en lo político también le dice que él ha despejado 800 kilómetros cuadrados para la pacificación, entre comillas, con los paramilitares, con quien tiene estrechas relaciones, y no quiere hacer lo propio con la guerrilla. O sea que realmente le ha ido mal por todos los lados, y lo que ha denunciado Granda es que muchos, la mayor parte de los liberados, son gente que no está vinculado directamente a la FARC o
están considerados como desertores
de la FARC.
Claro, pero además no se puede encarar ningún tipo de negociación entre dos personas, entre dos grupos, entre dos estamentos, si uno de ellos no acepta la negociación o no es integrado a la negociación. Aquí Uribe se quiso saltar. ¿Qué es lo que está buscando Uribe? Obviamente, recuperar a los rehenes que tiene la FARC para después encarar una acción militar de aniquilamiento a la comandancia de la FARC. No lo puede hacer ahora porque tiene todos los ojos del mundo observando cómo recuperar a estos policías, militares y políticos que están en manos de la FARC sin que se derrame sangre. Obviamente una acción militar provocaría eso. Si Uribe logra recuperar a los rehenes, después va a encarar la acción militar, que es lo que quiere Uribe y los Estados Unidos. Pero le ha salido mal, porque no ha contado con que el otro bando, en este caso la FARC, entren en el asunto, acepten este asunto, tal cual lo ha planteado él, y sí piden y exijan, que es lo que han dicho también a los facilitadores, porque hay un grupo de facilitadores de la negociación, que son hombres de distintos partidos colombianos y alguna gente de organizaciones de derechos humanos, si ustedes despejan una parte del territorio, como se hizo en el Caguán, en la época anterior, en el gobierno anterior, podemos empezar a negociar esto y otras cosas más. Como no, Uribe no quiere esto, y sí lo ha hecho, tiene razón la madre de la señora Betancourt, sí lo ha hecho con los paramilitares, aquí están en un callejón sin salida. Y cada vez se le complica más la situación al presidente.
O sea, en definitiva lo que habría que aclarar es que la FARC no aceptan esta negociación en los términos y condiciones que quiere Uribe.
Exacto.
O sea, imponen otras condiciones que suponen su reconocimiento como rebeldes, cosa que también dice la madre de Ingrid Betancourt, que van a dejar de ser considerados terroristas como los considera el gobierno de Colombia y los Estados Unidos, y van a ser reconocidos en definitiva como beligerantes. Es increíble que el grupo de los 8, los 7 países más industrializados del mundo, más la Rusia, haya tenido que avalar la postura de Sarkozy, el planteo de Sarkozy, de reconocimiento de Colombia por la liberación de Granda. Es prácticamente el reconocimiento como beligerante de un sector beligerante de la FARC en Colombia, y dejan de ser el cuco terrorista de los que hablaban los Estados Unidos.
Y paradójicamente hay dos casas de gobierno. Una está en la casa de gobierno de Bogotá, donde está el señor Uribe, que cada vez gobierna menos, y otra está en el episcopado. Porque Granda, desde allí, no solamente hace conferencias de prensa, sino que Telesur ha emitido un video que seguramente daremos a conocer la semana que viene en el programa de resumen latinoamericano, sino que Granda le dice al mundo que Nicolás Sarkozy, por ejemplo, es un hombre que representa a la derecha en Francia, y desde luego eso significa que ni la FARC, ya que pide por él y por la FARC, ni la FARC ni Granda somos ni terroristas, ni narcotraficantes, ni delincuentes comunes, como afirma Uribe y Estados Unidos. Francia puede estar tranquila, que están aportando mucho en cuanto a una solución política y negociada en el país. Y después lanza una arenga que dice: el honor de la FARC jamás será pisoteado, hemos aguantado lo máximo, podemos seguir resistiendo y venciendo, adelante compañeros de la FARC. Fíjate vos que la serie de episcopado, esto es un poder, un contrapoder en
totalmente.
Colombia.
¿Qué hipótesis tirarían ustedes sobre la mesa con respecto a todo esto? ¿Cuál sería el próximo paso o el futuro inmediato de este conflicto?
Bueno, eso depende de qué es lo que decida, hasta dónde esté dispuesto a ceder Uribe. Está muy presionado, está muy debilitado, está muy presionado además por el G8 y por Francia, por Europa. Yo creo que va a tener que seguir haciendo concesiones. Y seguir haciendo concesiones en este caso supone despejar determinados territorios como quiere la FARC.
No, y además la FARC nombraron a 3 interlocutores para negociar con el gobierno. Uribe no ha aceptado estos 3 interlocutores. Y por otro lado, queda claro de que si la FARC no aceptan esto, como lo han dicho claramente en su documento, que ha sido leído esta semana varias veces en el informativo de la radio, Uribe está en un callejón sin salida. Va a tener que seguir concediendo. Y cada vez que conceda más, su prestigio como hombre de gobierno cada vez queda más en cuestionamiento, y los Estados Unidos seguramente ya estarán pensando cómo reemplazarlo, porque no le sirve este títere. Es un pelele que no le sirve más.
Que además, digamos que antes de toda esta situación, venía más que chamuscado con todas sus vinculaciones de familiares, de sus políticos, legisladores, con los paramilitares.
Vamos a escuchar música colombiana del grupo Los Compañeros, de la FARC.
Ahí viene el yanqui maldito, cuidado que trae el alca, maldad de la Casa Blanca, alerta se escucha el grito, a la carga mi pueblito, que el libre comercio es, puro engaño y mala fe, el zarpazo del león, saqueando la nación, con su antifaz celeste, saqueando la nación, con tengo antipasteles, que no les cobren impuestos y vendamos las empresas, les construyamos represas, oleoductos también puertos, carreteras, cielos abiertos, para sacar de un solo envío el petróleo y el carbón, el gas y nuestra riqueza, dejarnos solo pobreza, candela al gringo ladrón, dejarnos solo pobreza, candela al gringo ladrón.
Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se cabe, que no se cabe, a mí se está palo. Vamos todos al combate, ahí dale palo, ahí dale palo, que no te escape, que no te escape, a mí te están palo y más palo. Vamos todos al combate,
que se sienta la descarga del pueblo por dignidad, con Bolívar a la carga, que viva la libertad.
Ahí dale palo, ahí dale palo, que no te escape, que no te escape, a mí te están palo y más palo. Vamos todos al combate, con Bolívar a la carga, vamos todos al combate.
Fuera gringo ladrón, al carajo con el alca, empresa Yankee Go Home, ya está despuntando el alba, ha vuelto el libertador, ya se está uniendo la gente, va a enfrentar al saqueador, se levanta el continente.
Ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí te están palo y más palo. Vamos todos al compañía, ay, dale palo, ay, dale palo, que no se escape, que no se escape, a mí te están palo y más palo. Vamos todos al compañía, ay, dale palo, ay, dale.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y nos vamos a ir a Irak, vamos a hablar de la resistencia iraquí, para lo cual estamos con Néstor Suleimán, que es el presidente del Centro Cultural Argentino-Iraquí. ¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, buen día.
Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo está la situación actual y la resistencia frente a los Estados Unidos, que más que empantanados ya no saben cómo salir.
Bueno, en realidad no causa sorpresa los éxitos militares de la resistencia iraquí, ¿no? Esto habida cuenta de que los iraquíes han elaborado una teoría militar que se fundamenta en una historia muy rica en hechos gloriosos dentro de lo que tiene que ver con el pasado de Irak. Hechos que tienen que ver de la era precristiana, con las grandes conquistas militares de Sargón II, Nabucodonosor. En la era cristiana, bueno, lo que fue la batalla de Kadisía, cuando convirtieron al Islam, al zoroastrismo persa, y así, bueno, a través de distintos hechos, que en los que hay que destacar también los 8 años de guerra contra el expansionismo iraní, las experiencias en 1991 en contra de la intervención militar americana, todas estas experiencias militares hoy tienen su fruto en el seno de la resistencia iraquí, en esta teoría militar que elaboró el partido Baas, y que en esta concepción de la guerra popular prolongada vemos los éxitos en el campo militar de estos insurgentes, que a lo largo de estos 4 años, si analizamos comparativamente lo que fueron las bajas, digamos en el primer año de la ocupación, y luego lo que se generó en el de 2005, podemos, digamos, entender cómo se han incrementado y cómo fundamentalmente la movilización del pueblo iraquí apoyando la resistencia día a día va marcando una tendencia que tiene que ver fundamentalmente con un, digamos, un no rotundo a la presencia extranjera y a la necesidad no solamente de que abandonen todas las fuerzas digamos ocupantes del territorio iraquí, sino también la necesidad de mantener la integridad territorial. Estos éxitos militares de la resistencia ha generado inclusive una conducta genocida de las fuerzas ocupantes, al no poder capturar a los miembros de la resistencia en más de una oportunidad, como ocurrió en Faluya. Practican la exterminación masiva de las poblaciones civiles indefensas, pero fundamentalmente hay que aclarar que estos hechos fortalecen también la conciencia del pueblo iraquí. Estos hechos agresivos del imperio generan una conducta sin ningún tipo de modificación en cuanto a la lucha, es decir, no hay ningún planteo de negociación con las fuerzas ocupantes, no hay ningún planteo claudicante, todo lo contrario, esto refuerza la lucha por vivir aquí.
Suleiman, vos hablabas de la necesidad de mantener la integridad y la unidad del territorio iraquí.
Así es.
Hubo un intento, me parece, de los Estados Unidos también de jugar, explotar las contradicciones religiosas que podría haber, intentar establecer tal vez una guerra civil en Irak al abandono de la invasión.
Así es.
¿Cómo
sí,
ves eso?
Sí, el plan está en dividir a Irak en dos o tres estados. La política que tiene el imperio, digamos, coincide con algunos grupos minoritarios en la sociedad iraquí, son grupos fundamentalistas que tienen una visión muy inadecuada de la realidad, una visión muy, muy fatalista, muy determinista. Estos grupos pretenden generar un estado de guerra civil, tratando de enfrentar, digamos, los distintos sectores de la comunidad iraquí, entiéndase, chiitas contra sunitas, kurdo contra árabe en el plano nacional. Pero este plan seguramente va a fracasar porque en la conciencia del pueblo iraquí existe la idea de mantener un Estado integrado, un Estado sólido, un Estado que represente a las distintas comunidades nacionales y religiosas, como existió antes de la caída del gobierno de Saddam Hussein. Ahora, el plan que ellos tienen de cambiarle la identidad a la Mesopotamia iraquí, es decir, quitarle la identidad árabe e iraquí a la Mesopotamia y, digamos, fabricar una serie de estados interreligiosos, este plan está de acuerdo con un plan mayor o con un plan mucho más grande que tiene que ver con cambiarle toda la identidad a la región del Oriente Medio. La idea del imperio, y a Israel, es decir, su principal socio, es quitarle la identidad árabe a todo el creciente fértil o Medio Oriente. Es decir, generar una serie de estados interreligiosos cuyo objetivo fundamental tiene que ver alimentar el estado de tensión. Esto lo afirmamos habida cuenta que las distintas visiones inadecuadas de los grupos ultrarreligiosos provengan del chiismo, provengan del wahismo sunita, o de algunos sectores fanáticos vinculados a los drusos en el Líbano, o del cristianismo maronita también en el Líbano, esto generaría un mosaico, que portaría una constante contradicción en el seno de la sociedad. La idea de los basistas, la idea de los panarabistas, la concepción que portan los verdaderos revolucionarios en Oriente Medio, estos que se oponen a los planes de partición de toda la región, es precisamente mantener un Medio Oriente unido, libre de planteos racistas o planteos ultrarreligiosos o fundamentalistas, y la idea tiene que ver con un Medio Oriente donde aflore un movimiento revolucionario que sea vanguardia en el proceso transformador en todo el mundo árabe. Este mundo árabe que va desde Marruecos hasta la Hejaz o Arabistán, que es una región ocupada por Irán, donde viven 8 millones de árabes desparramados entre 175.000 kilómetros cuadrados. Bueno, la idea es entonces hablar de un proyecto de integración, una misión eterna que tiene el mundo árabe, como dice la consigna del BAS, trabajar apoyando los distintos grupos insurgentes que operen en los distintos lugares de la patria árabe ocupada, llámese en Palestina, en el sur del Líbano, en Al-Ahwaz o en el mismo territorio iraquí. Esta es la concepción que plantea el basismo y esto tiene que ver con la esencia revolucionaria que forma parte de la vanguardia transformadora en todo el Oriente Medio y el mundo árabe, perdón.
Esta oposición en definitiva al planteo tan simplista de los Estados Unidos de divide y reinará finalmente, que está asentado por otra parte en la idea de mantener o de recuperar o de controlar los recursos energéticos y el agua que hay en esta zona. ¿Cómo ves vos que juega este último papel, digamos así, en esta situación?
La idea que tiene Estados Unidos con respecto a, digamos, en primer lugar, el petróleo juega un papel importante, pero no es, no es trascendente en este conflicto. El problema fundamental tiene que ver con esta nueva concepción que ha elaborado Estados Unidos, que tiene que ver con, con este nuevo New Century, y bueno, el término en inglés es New American Century, es decir, el nuevo siglo norteamericano, que pretende generar un polo de poder en el mundo, que controle a todo el resto de las comunidades, ¿no? Es decir, de alguna manera consumar la seguridad en el mundo. Es decir, están globalizando la seguridad. En este proyecto ellos van a castigar a todos los rebeldes que se opongan en esta misión. El petróleo juega un papel importante, pero no es trascendente. El problema son los procesos políticos que cuestionan la existencia de Israel. A Saddam Hussein lo ejecutan, a Saddam Hussein o al partido Baas lo derrocan del poder en Irak porque tenía una posición de intransigencia con respecto al Estado de Israel. Esta es la verdadera realidad, ¿no?, que tiene que ver con Saddam Hussein y con Irak. Por eso, digamos, de alguna manera, cerrando este tema, la resistencia iraquí tiene conciencia de esta lucha, tiene conciencia que está peleando contra un imperialismo que pretende hoy globalizar la seguridad, y tiene conciencia que esta lucha no es simplemente para los árabes ni para los europeos, es para toda la humanidad.
Bueno, Suleiman, te agradecemos mucho tu participación aquí en el programa Resumen Latinoamericano.
Te agradezco la oportunidad.
أجمل الأمهات التي انتظرته أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها أجمل الأمهات التي انتظرته عاد مستشهدا فبكت دمعتين ووردا فبكت دمعتين ووردا ولم تنزوي في ثياب الحدا الحرب لكنه عاد لكنه عاد لكنه عاد ذابلة بندقية ويداه محايدتان أجمل الأمهات التي انتظرت وعاد التي انتظرت وعاد 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 أجمل الأمهات التي عينها لا تنام تظل تراقب نجما يحوم على جثة في الظلام في الظلام في الظلام لن نتراجع عن دمه المتقدم في الأرض لن نتراجع عن دمه المتقدم في الأرض لن نتراجع عن حبنا للجبال التي شربت روحه فاكتست شجرا جاريا نحو صيف الحقول صامدون هنا صامدون هنا قرب هذا الدمار العظيم وفي يدنا يلمع الرعب في يدنا في القلب غصن الوفاء النضير صامدون هنا صامدون هنا باتجاه الجدار الأخير وفي يدنا يلمع الرعب في يدنا في القلب غصن الوفاء النضير صامدون هنا صامدون هنا صامدون.
Estamos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. También se puede escuchar a través de internet por las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Si quieren llamar por teléfono pueden hacerlo al 43829327. Si quieren enviarnos correo electrónico lo pueden hacer a resumen@madres.org.
Bueno, y vamos a hablar ahora de otro tema realmente que ha llamado la atención toda esta semana, que es el País Vasco. La situación allí se ha agravado ostensiblemente. La organización político-militar independentista Euskadi Askatasuna, ETA, ha dado a conocer una declaración por la que concluye el alto el fuego permanente que decretó en marzo del 2006. Y ha resuelto actuar en todos los frentes en defensa de Euskal Herria, según reza el comunicado, a partir de la medianoche del miércoles pasado. Hasta ahora no ha habido ninguna accionar. Esto marca un antes y después, nuevamente, en el conflicto vasco, un conflicto muy prolongado. Para quienes nos escuchan por primera vez, decirles que el País Vasco en su momento hace centenares de años fue invadido por España y por Francia. Hay una disputa de territorio allí, y desde 1959 existe una organización armada que es ETA, que la lucha en el País Vasco no es solamente ETA, sino que hay un semillero que importante de gente joven que está nucleada en sindicatos, en organizaciones de mujeres, en organizaciones ecologistas, y que tiene sus expresiones políticas, cuando no los ilegalizan, en los comicios con una cantidad importante de votos. Venimos, hace muy poquito hablábamos de las elecciones municipales, donde con el partido Batasuna ilegalizado y con una coalición que se había formado, que es Acción Nacionalista Vasca, ilegalizada parcialmente, la izquierda independentista logró sacar 187.000 votos, que no es poca cosa en un país de 3 millones de habitantes. Lo que habla claramente el comunicado, lo que dice el comunicado de ETA, es que Rodríguez Zapatero ha desperdiciado nuevamente una oportunidad, que ha hecho oídos sordos al parate militar que duró más de un año, y que con esto descubre una actitud cínica y de corte fascista, dice el comunicado de ETA, porque finalmente termina aliándose con la derecha más cerril, la derecha del Partido Popular, y con sectores de la derecha vasca.
Que, por otra parte, le van a cobrar en su momento políticamente y lo van a desplazar del gobierno, porque esta ha sido una derrota muy fuerte para el propio Zapatero en lo que hace al Partido Socialista Español.
Eso, digamos, es lo que llama la atención, porque evidentemente que Zapatero es un cínico, como todo su partido. El Partido Socialista Español nunca quiso la paz en Euskadi, lo tuvo en sus manos cuando ETA hizo una tregua años anteriores y hubo negociaciones en Argel, y los propios negociadores por parte del gobierno fueron los que formaron los grupos antiterroristas de liberación, que ejecutaron fríamente a ciudadanos vascos, entre ellos estaba el que después fue ministro, Rafael Vera, y el Partido Socialista Obrero Español aparentemente siempre ha pensado, como su coequiper del Partido Popular, los fascistas del PP, que ETA se debe rendir, y que finalmente este alargue de tiempo que se planteó desde el alto el fuego de ETA en marzo del año pasado debía ser aprovechado por el gobierno español para ir socavando las bases independentistas. Hubo detenciones, torturas, se siguió persiguiendo a los militantes, se ilegalizaron a los partidos, no se sentaron a la mesa de negociaciones. A Arnaldo Otegi, al que ayer mismo lo han detenido en San Sebastián, y que es el portavoz fundamental del independentismo político, un hombre que no está en la lucha armada y que ante el mundo juega el papel que jugó en Irlanda Gerry Adams, se lo persiguió durante todo este año con juicios inventados por el juez Garzón. O sea, evidentemente el PSOE, como el PP, no quieren la negociación. Lo que quieren es tratar de socavar las bases del independentismo y lograr la rendición unilateral de ETA. Esto no va a ocurrir, o sea, no va a ocurrir porque un conflicto que se ha extendido con el tiempo que se extendió este conflicto, ETA nace en el 59 y fue creciendo durante todos estos años, no se termina por una andanada militar contra la organización. Porque yo he vivido mucho tiempo en el País Vasco y conozco esa realidad, y puedo decirles que todos los días nace en el País Vasco un niño que a los 3, 4 años está levantando el puño y cantando el Eusko Gudariak, que es el himno del guerrillero vasco, y que tiene a su padre, a su abuelo o a su tío preso, y que empieza a recorrer un camino de sufrimiento y de dolor, hasta que a los 16, 17, 18, 19 años se encolumna en la organización armada ETA porque no ve otra salida para su conflicto. Entonces, a mí me parece realmente una oportunidad desperdiciada la que ha ocurrido en el País Vasco, y además hay actos de venganza siniestra, como detener nuevamente al preso vasco Iñaki de Juan Achao, que viene de cumplir una huelga de hambre larguísima, que viene de cumplir 17 años de prisión, que se lo ha condenado de vuelta a 3 años de cárcel por escribir un artículo en un periódico legal, y que ahora se lo ha sacado del hospital donde estaba rehabilitándose, que están realmente con muchas consecuencias de lo que fueron la huelga de hambre, y se lo lleva otra vez a la cárcel. Iñaki de Juana ha iniciado otra vez la huelga de hambre y va a morir en la cárcel, y España va a tener que cargar sobre su mochila otra vez un muerto como los tantos que ha asesinado a lo largo, no solamente de la conquista en el País Vasco, sino de la conquista en todas partes del mundo. La política española ha sido de exterminio.
Llama profundamente la atención realmente cómo han cerrado los españoles la vía política precisamente al independentismo vasco. De alguna manera esa persecución, esa prohibición, esa ilegalización de las expresiones políticas demostraría o demuestra más claramente de que, como vos decís, hay más una intención de aniquilamiento que de aceptar finalmente la existencia de una de un pueblo con su propia independencia y demás. Pero ¿cómo juega en esto el Partido Nacional Vasco, digamos?
El Partido Nacionalista Vasco, es la derecha, la burguesía vasca, la derecha que además hace alianzas económicas permanentemente con el gobierno español, con España, juega obviamente en complicidad con el gobierno español. Porque fíjate vos que en las últimas elecciones el Partido Nacionalista Vasco perdió 100.000 votantes por esta política claudicante. A ellos el crecimiento de una expresión política independentista, como puede ser Batasuna, cualquier nombre que se aplique, le quita clientela política. Esos votos que se le van al Partido Nacionalista Vasco se van hacia el abertzalismo, hacia la izquierda patriótica. Y entonces apuesta también a la vía militar, por eso. Para el Partido Nacionalista Vasco, la desaparición de ETA le facilitaría el terreno de una manera realmente muy clara, en alianza con sus mandamases del gobierno español. Lo que pasa es que, hoy recién hablábamos de Colombia, ¿verdad? Son conflictos parecidos en el sentido de que son organizaciones, tanto la FARC como ETA, de muchos años de antigüedad, y no se mantiene, y esto lo sabemos los que hemos militado y trabajamos activamente en el análisis de la política internacional, que ninguna organización político-militar se mantiene tanto tiempo si no tiene un semillero, si no tiene una razón de ser en la propia población vasca. Esto es lo que no quiere reconocer, por ejemplo, la lucha palestina, igual, digamos, semejante enemigo que enfrenta el pueblo palestino, y siempre nos asombramos cómo son los niños los que están en la calle peleando contra los tanques. Bueno, en Euskadi, en las manifestaciones en la calle, están los jóvenes, están los adolescentes. Esto ni el Partido Nacionalista Vasco ni los partidos españolistas que están en Euskadi, como el socialismo o el PP, tienen jóvenes. Son toda gente vieja, gente que están adhieren a esto por el clientelismo, porque reparten cargos. En cambio, los jóvenes que van a la cárcel, que son torturados, que pelean y que están también en las manifestaciones lúdicas del País Vasco, son los que ganan la calle. Esto no se va a acabar con una solución militar. Vuelvo a decir, van a volver a nacer nuevos jóvenes, van a pasar 20, 30, 50 años que van a estar dispuestos a enrolarse en la lucha armada porque se les cierran todas las puertas políticas. Y bueno, y para tener realmente la voz de los propios vascos que luchan allí, vamos a escuchar a Michel Sarrasqueta, ex preso político vasco, 21 años de cárcel cumplidos, miembro de la organización Askatasuna, que pelea por los presos vascos, que nos dijo esto sobre el actual conflicto.
La ruptura de la tregua por parte de la organización ETA pues es un punto muy fuerte en la política actual, en el sentido de cómo se van a desarrollar los acontecimientos y la influencia que pueda tener. Sin embargo, lo que ha significado este año de tregua y lo que ha significado la posibilidad de desarrollar un proceso en el que se diese al pueblo vasco la posibilidad de tomar la decisión o tener un marco jurídico político propio y un reconocimiento de Euskal Herria como nación, pues la verdad es que no es que haya cambiado mucho, porque ya era una situación que era evidente, se había anunciado públicamente en numerosas ocasiones. Durante este año el gobierno español pues no ha dado pasos en ese sentido. ETA ha declarado más de una vez de que el gobierno pues no estaba cumpliendo lo que había acordado antes de la tregua, y entonces pues bueno, en cierta medida pues es una situación que se veía que podía devenir de un momento a otro. Desde nuestro punto de vista pues esa es la situación, o sea, lo que a nosotros más nos afecta es que ese proceso no vaya adelante. Y en cuanto a la vuelta de la lucha armada, pues la verdad es que todos estamos deseando de que se pueda arreglar esta situación de una manera política, puesto que nos encontramos con un problema político y creemos que no tiene otra solución. La cuestión es, pues bueno, pues que tanto el gobierno español del PSOE como lo que pueda ser el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de derechas que más o menos regionalista, que no ha tirado para adelante con ese proceso, sino que ha primado los intereses económicos de los sectores que representa para frenarlo, y que creemos pues que por esos motivos pues nos encontramos de nuevo en una situación que es histórica. Se mantienen las cuestiones pendientes de que el pueblo vasco, a ver cuándo se va a reconocer al pueblo vasco, cuándo va a poder tomar las decisiones políticas en un marco democrático, y se mantiene pues una situación que verdaderamente para todos creemos que es penosa, porque se debería arreglar sin ningún tipo de imposición, ¿no?
Y ahora escuchamos a un cantante popular vasco, Ángel Duhalde, entonando una canción en solidaridad con los prisioneros políticos vascos.
Eperrak badituzu bere bihegala, bai eta burun gain bokarda ezerba. Zukere baldin mazunun gaztetasun ezerba, neskatilen gogatzeko bilo hori poli ba. Zukere baldin bazunun gaztetasun ezer bat, neskatileko gatzeko bilo hori poli bat.
amorosak behar luke izan lotxagabe. Gaia zebiltia ezuken erabe, egunaz ebiltia dezoreleike. Txoriak ere oro aier soltirabe, egunaz ebiltia dezoreleike. Txoriak ere oro aier soltirabe.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Y con esta música que nos lleva obviamente a Estados Unidos, a otra época de Estados Unidos, vamos a hablar de Cindy Sheehan. ¿Se acuerdan quién es Cindy Sheehan? Es la madre del soldado Casey Austin Sheen, que fue muerto en acción en Irak el 4 de abril del 2004. Cindy Sheehan se la conoce en el mundo como la madre que salió a luchar contra la guerra de Irak, que instaló en el 2005 un campamento que con el nombre de su hijo, Casey, el campamento Casey, cerca del rancho del presidente Bush, para protestar contra la guerra. Una mujer que fue varias veces replicada por Bush, la han acusado de todo, y que ahora escribe una carta que queremos leerla porque nos parece muy significativa por venir de quien viene y por ser ciudadana norteamericana, ¿no? Dice Cindy Sheehan: he aguantado muchas calumnias y odio desde que Casey fue muerto, y especialmente desde que me convertí en el llamado rostro del movimiento estadounidense contra la guerra, especialmente desde que renuncié a cualquier nexo con el Partido Demócrata. He sido basureada en los blogs liberales como el Democratic Underground, se me tildaba de puta figurona o que me ponían directamente que me largara, que no hablara más de todo esto. Estos eran los más suaves apelativos que recibí en toda esta lucha. he llegado a unas conclusiones descorazonadoras esta mañana del Día de los Caídos. No son reflexiones hechas al calor del momento, sino cosas que estuve meditando casi hace un año. Las conclusiones a las que llegué lentamente y de mala gana son muy descorazonadoras para mí.
La primera conclusión es que fui consentida de la llamada izquierda mientras mis protestas se limitaron a George Bush y al Partido Republicano. Por supuesto, fui difamada y tachada de ser la herramienta perfecta para el Partido Demócrata. Esta etiqueta servía para marginarme junto con mi mensaje. ¿Cómo pudo una mujer tener un pensamiento propio o estar trabajando fuera del sistema bipartidario? Sin embargo, cuando comencé a someter al Partido Demócrata los mismos estándares a los que sometía al Partido Republicano, el apoyo a mi causa comenzó a quebrarse y la izquierda comenzó a marcarme con las mismas calumnias que usaba la derecha. Supongo que nadie prestó atención cuando dije que el tema de la paz y la gente muriendo sin razón no es un asunto de izquierda o derecha, sino de correcto y malo.
Se me considera una radical, dice Cindy Sheehan, porque creo que la política partidaria debería dejarse de lado cuando cientos de miles de personas mueren por una guerra basada en las mentiras que apoyan los demócratas y los republicanos. Me sorprende que la gente que es tan aguda en estos temas y puede puntualizar finalmente las mentiras, las malinterpretaciones y la conveniencia política en un partido, se rehúse a reconocerlas en su propio partido. La lealtad partidaria ciega es peligrosa, sin importar de qué lado se da. La gente del mundo nos mira a los estadounidenses como payasos, porque le permitimos a nuestros líderes políticos tanta amplitud asesina. Y si no encontramos alternativas a este sistema corrupto bipartidario, nuestra república representativa morirá y será reemplazada con eso en lo que rápidamente estamos cayendo sin hacer balance o revisión alguna. Una tierra baldía, corporativa y fascista. Soy demonizada porque no veo la afiliación partidaria o la nacionalidad cuando miro a una persona. Veo simplemente su corazón. Si alguien mira, se viste, actúa, habla y vota como un republicano, entonces ¿por qué merece apoyo solamente porque se llama a sí mismo demócrata?
También llegué a la conclusión de que estoy haciendo lo que hago porque soy una puta figurona. Entonces, realmente necesito comprometerme. He invertido todo lo que tengo en tratar de traer la paz con justicia a un país que no quiere ninguna. Si un individuo quiere las dos, entonces normalmente no quiere hacer más que caminar en una marcha de protesta o sentarse detrás de su computadora criticando a los otros. He gastado cada centavo disponible que tuve del dinero que me dio un país agradecido cuando mataron a mi hijo, y cada moneda que recibí por discursos o ventas de libros desde entonces. He sacrificado un matrimonio de 29 años y he viajado por largos periodos de tiempo lejos del hermano de Casey y de sus hermanas. Y mi salud ha sufrido y mis cuentas de hospital del verano pasado, cuando casi me muero, siguen sin pagarse, porque he utilizado toda mi energía tratando de detener a este país en su matanza de seres humanos inocentes. He sido llamada por cada nombre despectivo que las pequeñas mentes pueden pensar y mi vida fue amenazada muchas veces.
Sigue diciendo Cindy Sheehan, la conclusión más devastadora a la que llegué esta mañana, sin embargo, fue que Casey de verdad murió por nada. Su preciosa sangre se derramó en un país muy lejos de su familia que lo ama, asesinado por su propio país, atrapado y dirigido por una maquinaria de guerra que inclusive controla lo que pensamos. He tratado todo el tiempo desde que murió de hacer que su sacrificio tenga sentido. Casey murió por un país que se preocupa más acerca de quién será el próximo ídolo americano que por cuánta gente será asesinada en los próximos meses mientras los demócratas y los republicanos hacen políticas con vidas humanas. Es tan doloroso para mí saber que este sistema me tuvo convencida por tantos años y que Casey pagó el precio de esa lealtad. Le fallé a mi niño y eso es lo que duele más.
También traté de trabajar dentro del movimiento pacifista que a menudo pone los egos personales sobre la paz y la vida humana. Este grupo no quiere trabajar con ese grupo. Este no va a ir a un evento si aquella va a estar ahí. Y porque Cindy Sheehan tiene igual toda la atención sobre ella, es difícil trabajar por la paz cuando el mismo movimiento que se autonombra así tiene demasiadas divisiones. Nuestros valerosos jóvenes y muchachas en Irak han sido abandonados ahí indefinidamente por sus cobardes líderes, que los mueven como peones en un tablero de destrucción, y el pueblo iraquí ha sido condenado a muerte, y a un destino peor que la muerte, por personas que se preocupan más por las elecciones que por la gente. Como sea, En 5, 10 o 15 años, nuestras tropas regresarán a casa cojeando en otra derrota abyecta. Y 10 o 20 años después, los hijos de nuestros hijos estarán viendo a sus seres queridos morir sin razón, porque sus abuelos también estaban convencidos con este sistema corrupto. George Bush nunca será impugnado, porque si los demócratas escarban muy hondo, pueden desenterrar algunos esqueletos en sus propias tumbas, y el sistema se perpetuará a perpetuidad.
Voy a tomar lo que me quede y me iré a mi casa. Voy a irme a mi casa y ser una madre para los hijos que me quedan, y trataré de volver a ganarme algo de lo que perdí, dice Cindy Sheehan. Trataré de mantener y alimentar algunas relaciones muy positivas que encontré en este viaje que me forzaron a hacer cuando Casey murió. Y trataré de recompensar a algunos que quedaron apartados desde que comencé esta resuelta cruzada para intentar cambiar un paradigma que está ahora, me temo, grabado en un mármol inamovible, duro y rígidamente mendaz. El campamento Casey cumplió su propósito. Está en venta. ¿Alguien quiere comprar 5 hermosas hectáreas en Crawford, Texas? Voy a considerar cualquier oferta razonable. Dicen que George Bush está mudándose pronto también, lo que hace a esta propiedad incluso más valiosa.
Esta es mi carta de renuncia como rostro del movimiento contra la guerra estadounidense. Este no es el momento de retirarme, porque nunca dejaré de tratar de ayudar a la gente en este mundo que son agredidos por el imperio de los viejos y buenos Estados Unidos de América. Pero ya terminé de trabajar dentro o fuera de este sistema. Este sistema forzosamente se resiste a ser ayudado y se come a la gente que quiere hacerlo. Me salgo antes de que me consuma totalmente o a más gente que amo, y depende de mis recursos. Adiós, Estados Unidos. No son el país que amo, y finalmente me di cuenta que no importa cuánto me sacrifique, no puedo hacerlo, ser ese país a menos que ustedes quieran. Ahora les toca a ustedes.
Bueno,
impresionante la carta.
Es contundente la carta de Cindy Sheehan. Habla a las claras de lo que piensa una mujer que se hizo progresista, supongo, a partir de la muerte de su hijo. Siempre decimos que a veces esto ocurre, y en este caso es verdad que recibió una andanada de calumnias y de broncas por parte del establishment norteamericano, y sobre todo de la población norteamericana, que no admite este tipo de discurso, ¿no?
Incluso ella habla al principio de los demócratas como la izquierda, lo cual lo marca su propia origen, digamos así, en el pensamiento.
Sí, porque realmente desde América Latina jamás pudiéramos imaginarnos que el Partido Demócrata Norteamericano es de izquierda.
Y tiene otra cosa insólita, que es que mantiene finalmente, aún en su esfuerzo individual y en su renuncia individual, la imagen de que a Estados Unidos solamente lo salvan los superhombres de las películas y no los movimientos sociales que parecen que no están prendiendo.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escucharlo a través de internet, pueden hacerlo en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Para llamarnos y dejarnos sus mensajes, pueden llamarnos al 4382-9327. Como le hicieron Fortunato de la Plata, Pablo, que dice que hace 500 años vinieron a sacar el oro de América. No le entiendo la letra. Solo sirvió para matar el hambre de Europa y para que dejaran en América una sarta de idioteces que no debieran haber crecido. Otro mensaje, Baltasar de Florencio Varela, dice que es peronista y a pesar de confiar en este gobierno, si insiste en hacer lo que hace con Quebracho, pasa a ser enemigo mío. Y otro llamado, Olga de Loma del Mirador, dice que gracias por pasar a Briglietti con la palomita porque eso le representa mucho en su vida. Y otro gracias a Jorge de Villaluro.
Y queremos decirles también que ya está a la venta la nueva edición de Resumen Latinoamericano, la edición impresa. Se vende en los kioscos de Avenida Corrientes y Avenida de Mayo, y también en la librería de las Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1584. También decirles que pueden ver nuestro programa de televisión de Resumen Latinoamericano en el canal Argentinísima Satelital, en Cablevisión, Multicanal, Telecentro y Telered, en todo el país. Esta última semana, les recomiendo, porque también lo pueden ver en la página de Ágora TV, en www.agoratv.org, esta última semana sacamos mucho material sobre el conflicto que se está dando en Colombia, con una entrevista a la FARC, una entrevista muy interesante que conseguimos sobre lo que plantean los combatientes de la FARC. También, obviamente, destacamos el tema de Venezuela, con la lucha de Hugo Chávez contra los escuálidos. También un caso de gatillo fácil, el caso del Chasqui Córdoba, y por supuesto el tema vasco, con el levantamiento del alto de fuego de ETA, que también está tocado con imágenes. Vamos a hablar ahora de Uruguay. Parece importante tocarlo a pocos días del 19 de junio, que es el aniversario del natalicio de José Gervasio de Artigas, y que este año, a consecuencia de una política que realmente juzgamos como errática del gobierno de Tabaré Vázquez, se ha planteado hacer el nunca más, o sea, poner un punto final a toda esta política de terminar con la impunidad en Uruguay. El presidente Vázquez había planteado hacer un desfile militar frente al Monumento Artigas, invitando a las fuerzas cívicas, a los estudiantes, a los jóvenes de los colegios secundarios y primarios. A propósito de eso, hubo una respuesta bastante fuerte de sectores de la izquierda uruguaya, incluso los sindicatos de la enseñanza plantearon de que no iban a concurrir, y Tabaré Vázquez decidió finalmente no hacer este desfile, pero sí mantener la convocatoria a los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas y a su movimiento, el Frente Amplio, para que ese día, cuando se deposite una ofrenda floral frente al Monumento Artigas, de alguna manera se ratifique esta idea del nunca más y de reconciliación. Esto obviamente ha traído muchas declaraciones, y también una reunión de la mesa política del Frente Amplio, donde a la vista de que no va a haber desfile militar, ahora todas las fuerzas políticas de izquierda, excepto la corriente de izquierda y el movimiento 26 de marzo, van a concurrir a esta ofrenda floral.
No, en realidad lo más grave no es lo que el nunca más, que en Argentina también lo hemos conocido, que está planteado. Lo que es grave es la idea de la reconciliación nacional que plantea Tabaré, igualando a víctimas y victimarios, tratando de, incluso en un proyecto de ley, de indemnizar a las víctimas de las Fuerzas Armadas en la misma ley y con las mismas características que a los que se rebelaron contra la dictadura. Y esto es no comprender que cuando se habla de delitos de lesa humanidad, se habla porque es exclusivamente en el caso en que el Estado produce acciones de terroristas contra la población para imponer un régimen perverso como el que pusieron las dictaduras en América Latina. Y eso es lo que quiere ocultar. En realidad es realmente una concesión increíble del Frente Amplio que el presidente haga un planteo de esta naturaleza.
No, y vos sabés que además de todo esto, ese proyecto de ley de reparación económica a las víctimas de un lado y del otro fue presentado por un diputado fascista, que no es del Frente Amplio, es el señor García Pinto, que además es el que cabeza todos los actos con los militares, que está abrazado permanentemente a los torturadores. Y entonces, cuando se le preguntó a Tabaré por qué aceptaba ese proyecto, dijo, porque no hubo otro, nadie presentó otro. Entonces fue al Parlamento este proyecto de García Pinto, donde obviamente está redactado de una manera que favorece a los torturadores y a los terroristas de Estado. Lo que no está en juego aquí, claro, ya sabemos que no está en juego la idea de nunca más, sino lo que está en juego es, de alguna manera, saldar este conflicto que ha habido en Uruguay con dictadura y ley de caducidad para no juzgar a los militares terroristas de Estado, saldarlo de una manera que no haya ni vencedores ni vencidos. Esta es una política que está anidada en algunos sectores del Frente Amplio que pactaron en su momento esta reconciliación y que ahora, ya gobernando el Frente Amplio, se expresa de esta manera. Hay sectores que se oponen a esto y que están convocando obviamente a una marcha importante que va a salir desde la Plaza de los Desaparecidos hasta el Obelisco uruguayo, con la consigna, con Artigas, nunca más al terrorismo de Estado. Claro. En realidad eso es lo que hay que reivindicar, digamos, que aquí hubo terrorismo de Estado, que los militares no han sido juzgados, hay poquísimos casos de militares detenidos, y que la ley de caducidad, que fue votada por un sector del pueblo uruguayo, permite que la impunidad se perpetúe. Tabaré incluso utilizó esta locución de los otros días, donde planteó esto de que no va a haber desfile, pero que va a haber ofrenda floral, para plantear incluso otro tema, que es el tema de su reelección, que no va a ser que no va a aceptar la reelección. O sea, que mezcla los temas que son realmente importante y que no debería tocarse todos a la misma vez.
Carlos, una cosita. Ni vencedores ni vencidos, los argentinos lo conocimos muy bien y en la Revolución Libertadora. Y duró muy pocos meses, porque después vinieron en serio los que querían y los que hicieron la contrarrevolución que fue con Aramburu a la cabeza, ¿no?
Sí, no, y además porque se aprovecha un estado que hay en la población uruguaya de aceptación de que, bueno, este es el gobierno que elegimos, no nos va a traicionar. Hay una gran parte de la población uruguaya que le da consenso a Tabaré para hacer esto, y hay un sector importante también que está creciendo desde abajo, digamos, sosteniendo incluso su posición a costa de recibir palos, literalmente hablando, y también palos ideológico por parte de sus adversarios, y que es esta gente de la corriente de izquierda, del Frente Amplio, también de la gente del Movimiento 26 de Marzo, algunos sindicatos de base, algunos comités de base. Fíjate que una de las cosas que más reclama esta gente que se está rebelando es que los comités de base están cerrados, los comités partidarios están cerrados. No se hace política, o sea, se ha abandonado la política por parte de muchos dirigentes del Frente Amplio. Los partidos principales del Frente Amplio solo se reúnen a través de algunos dirigentes en la mesa del Frente Amplio, pero después durante la semana y durante los meses no se milita, no se hace una actividad, y esto está obviamente generando una actitud pasiva en un sector de la población. Por eso es importante que empiece a surgir esta rebeldía, y que va a tener su manifestación más clara en esta manifestación que se va a hacer el día 19 de julio. Vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa.
Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Por ejemplo, en Don Segismundo con 10.000 cuadras tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan vuela me falta robar. Mire, amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaban y que brindaban a mi salud. amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y ahora continuando con esto, con estas reflexiones que estamos haciendo sobre Uruguay, hicimos una entrevista al dirigente del Movimiento 26 de Marzo, Eduardo Rubio, que nos habla precisamente de lo que significa toda esta política de Tabaré Vázquez y también de la manifestación que está convocando las fuerzas políticas de la izquierda que se oponen a esta idea del nunca más que está planteando el gobierno.
El 19 de junio, que es la fecha de nacimiento de Artigas, el gobierno progresista ha decretado que se transforme en el día del nunca más y el día de la reconciliación nacional sobre la base de la impunidad. O sea, este nunca más y esta reconciliación se hace validando la teoría de los dos demonios, de que aquí todos fuimos culpables, y se equipara, a partir de esa definición, a los terroristas de Estado, a los secuestradores, los torturadores, los asesinos, con las víctimas de los secuestros, de la tortura y del asesinato. Este hecho, además, el presidente de la República pretendía establecerlo con un desfile militar en el que participaran además escolares, liceales y bueno, y gente de la sociedad civil. Este hecho generó una reacción fuerte desde el campo popular, resistencia que fue creciendo desde la convocatoria que estamos haciendo nosotros, una marcha contra el nunca más, a las decisiones de los sindicatos de la enseñanza, la mayoría de ellos, de no concurrir a esa actividad. Fruto de esta presión y de algunas contradicciones que hacían muy difícil el trago del desfile cívico-militar a aliados del gobierno, el presidente Vázquez el lunes pasado hizo una locución a los ministros y a la bancada oficialista, que fue transmitida en cadena de radio y televisión, en la que suspendió el desfile, pero, bueno, y en el medio de eso mezcló muchas cosas, ¿verdad? Habló del nunca más a la miseria, el nunca más a la indigencia, como si esto tuviera algo que ver con la impunidad, ¿verdad? Más bien que la indigencia y la miseria son fruto de las políticas que consolidan la impunidad. Y lo que hizo fue suspender el desfile, pero mantuvo intacto totalmente el decreto, que fue firmado además por todos los ministros del gobierno, en el que se define al 19 de junio como el día del nunca más y de la reconciliación nacional, para que nunca haya más enfrentamiento entre uruguayos, ¿verdad? Como si los enfrentamientos que hubieron en este país hayan sido entre integrantes del pueblo. Acá se enfrentó la oligarquía con su aparato armado, defendiendo las políticas del imperialismo, al pueblo, que luchaba contra la dependencia, contra el fascismo que se venía y contra el fascismo que se instaló. Y de eso ha habido pronunciamientos múltiples. Por ejemplo, como se suspendió el desfile, la mesa política del Frente Amplio decidió por mayoría acompañar al presidente de la República, que el 19 de junio va a hacer en un acto en la Plaza Independencia, colocando una ofrenda floral en el Monumento a Artigas y de esa manera definiendo y poniendo en funcionamiento este día como el día del nunca más. La mesa política, por mayoría, con el voto en contra del Movimiento 26 de Marzo y la corriente izquierda, definió acompañar al presidente. La dirección del PCNT estuvo discutiendo el tema y la mayoría quería también acompañar al presidente en el acto por el nunca más, pero quedó sin posición y, aunque apoyó al presidente y le reconoció la grandeza por haber suspendido el desfile, no tomó posición en cuanto a ir o no ir al acto oficial. Y bueno, y después los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el comandante de la Fuerza Aérea, que es el brigadier Bonelli, que confesó haber sido copiloto de uno de los vuelos que trasladaron a los uruguayos secuestrados en Argentina y sigue siendo comandante en jefe de la Fuerza Aérea en el gobierno progresista, o el comandante en jefe del Ejército, el general Rosales, que hizo un discurso el 18 de mayo reivindicando el golpe de Estado y la tortura. Bueno, ellos ya anunciaron que van a estar con el presidente en la colocación de la ofrenda floral de Artigas y estableciendo el día del nunca más. Representantes de la derecha más recalcitrantes, como el diputado Magurno, como como Molaguero, como el empresario Manini Ríos, que fue dirigente de una organización fascista en la década del 71, todos ellos ya han anunciado, también la mesa política de frente, su mayoría, que van a acompañar al presidente en ese día en la Plaza Independencia colocando una ofrenda floral. Del lado del campo popular y de la izquierda, nosotros estamos promoviendo una gran marcha para las 5 de la tarde, que saldrá desde el Monumento a los Desaparecidos y terminará en el Obelisco, a unas 10 cuadras del lugar de partida, en la que nosotros decimos, con Artigas, contra la impunidad, rechazamos este nunca más, rechazamos la consolidación de la impunidad y de la teoría de los dos demonios, y reclamamos, ¿verdad?, por las reivindicaciones históricas de nuestro pueblo, que pasan por la verdad, la justicia, el juicio y castigo a los culpables del terrorismo de Estado y el cambio de esta política que va consolidando además la política neoliberal.
Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que el sueño labrá. Vuelve el solar en mi país. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Que tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país, que tibieza cuando empieza a amanecer. Yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente arderá.
Continuamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si querés escucharlo por internet, podés hacerlo en las páginas www.madres.org o en www.agoratv.org, donde allí también podés cliclear y ver Resumen Latinoamericano Televisivo. Para llamarnos por teléfono, 4382-9327. Si quieren mandarnos correo electrónico, lo pueden hacer a resumen@madres.org.
Como lo hicieron Fernando desde Suecia, de la localidad de Malmo, donde nos dice que allí leen Resumen Latinoamericano, la edición europea, y que siguen muy atentamente la radio. Y también José Luis de Asturias, de la localidad de Oviedo, que nos pregunta si podemos tocar un poco el tema de el intervencionismo español en América Latina a través de las empresas transnacionales españolas. Vamos a volver a hablar de Venezuela. Esta ha sido otra vez una semana caliente, no solamente porque los escuálidos volvieron a movilizarse mediáticamente y sacando a algunos chicos de universidades, de clase alta a la calle, tratando de provocar, buscar un muerto, que es lo que están buscando realmente con estas movilizaciones, pidiendo que se vuelva atrás en el tema de RCTV, en Radio Caracas Televisión, sino porque también se han movilizado con todos los sectores chavistas. Ha habido otra vez una invasión de la Marea Roja sobre Caracas, casi 2 millones de personas salieron a festejar la caída de RCTV y la entrada en vigor de ese canal social, plural y popular que es TVS. Allí habló en esa movilización el comandante Hugo Chávez y dijo, entre otras cosas, lo que vamos a escuchar ahora.
Ustedes se dan cuenta, estoy seguro, de la importancia esencial de la unidad a la que vengo convocando desde hace tanto tiempo. Estoy seguro que ustedes se darán cuenta de la gran importancia de continuar consolidando y conformando la unidad revolucionaria, la unidad de todas las corrientes revolucionarias, de todas las corrientes bolivarianas, todas unidas como el arco iris, todos unidos. En estos días estaba recibiendo al secretario general del Comité Central del Partido Comunista del Vietnam, el camarada Man, y estábamos recordando una de las máximas, uno de los llamados, una de las líneas estratégicas fundamentales del camarada Ho Chi Minh, libertador del pueblo del Vietnam, cuando decía unidad, 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 victoria, victoria, victoria. Solo la unidad nos permitirá continuar cosechando victoria y asegurarnos las futuras victorias que requiere nuestro pueblo, nuestra patria, nuestra revolución. Quiero aprovechar estas palabras para insistir, para insistir desde mi alma en ese proceso unitario del partido, de todo el pueblo, de la clase obrera, de los campesinos, de los movimientos culturales, la unidad nacional, la unidad de la Fuerza Armada Bolivariana, la unidad del pueblo bolivariano. Recordemos a Simón Bolívar, que nos sigue hablando desde su angustia, desde su esperanza, desde su fuego libertario. Decía Bolívar, si no fundimos, fundimos el alma nacional en un todo, el espíritu nacional en un todo, el cuerpo nacional en un todo, la esperanza nacional en un todo, la sociedad terminaría siendo un combate cuerpo a cuerpo por la sobrevivencia. Y un nuevo colonialismo legaríamos a la posteridad. Compatriotas, venezolanos de todas las latitudes, venezolanas de todas las latitudes, de todas las corrientes, de todos los estratos sociales, continuemos fortaleciendo la gran unidad nacional para asegurar la victoria siempre. La victoria para siempre. La unidad debe extenderse a todos los ámbitos de la realidad, de la estructura, de la superestructura, diría incluso Antonio Gramsci. Y quiero recurrir al pensamiento de Gramsci para, utilizando las ideas, utilizando las luces del pensamiento, entendamos cada día mejor lo que está pasando aquí hoy en Venezuela. Cuando la oligarquía venezolana y sus aliados de la oligarquía mundial, de la burguesía internacional, han arremetido de nuevo contra el pueblo venezolano, han arremetido de nuevo contra la moral, han arremetido de nuevo contra la ética, contra la verdad, han arremetido de nuevo contra el gobierno bolivariano, han arremetido de nuevo contra la soberanía venezolana, han arremetido de nuevo contra este humilde soldado, presidente de Venezuela. Por lo que a mí respecta, no me importa nada, que digan de mí lo que les venga en gana, que se vayan largo al carajo, los representantes de la burguesía internacional. Bien largo al carajo, los mandamos desde las calles del pueblo libre, libre de Venezuela. Esta es una patria libre. Este es un pueblo libre.
Avanzadores, avanzadoras. Avanzadores, avanzadoras.
Patria nueva con dignidad es el grito que despierta noble conciencia, valiente ideal, como en los días de independencia. Juana Ramírez, temple y honor, espada en mano, la avanzadora venció al tirano, triunfó el amor.
Avanzadores, avanzadoras.
Avanzadores, vamos seguros
a conquistar, estudiando y trabajando, nuevo horizonte de libertad, incorporando en las industrias bolivarianas gente capaz, mujeres y hombres patriotas dignos para el trabajo, a progresar. Juana Ramírez, temple y honor, espada en mano, la avanzadora, venció al tirano, triunfó el amor. Ejemplo y gloria de Venezuela, inspiradora de libertad, Piari Bermúdez, rinden tributo, verde historia, de humanidad. La avanzadora, misión vital, la avanzadora.
Y luego de esa movilización, 24 horas después, llegaba a Caracas el presidente de la Nicaragua Sandinista, el comandante Daniel Ortega, y no llegaba en una misión cualquiera. Él venía a juntarse con gente de Cuba, de Bolivia y, por supuesto, de Venezuela, para respaldar, la gente del ALBA, para respaldar esta decisión de Hugo Chávez, soberana, de no renovarle la licencia a RCTV, y también a expresar todo su apoyo a este proceso revolucionario que no solamente ayuda a Venezuela, sino a toda América Latina.
Bueno, él habló durante mucho rato, de una forma además muy cercana, muy, muy amistosa, y contó toda la historia de la revolución sandinista, ¿no? La revolución que llevaron a cabo los guerrilleros y las guerrilleras con toda la intervención de Estados Unidos para voltearla. Él contó cómo les hicieron el bloqueo de hambre, les bloquearon, les hicieron la guerra, la contra, y cómo además no aceptaron las elecciones que tuvieron, que hicieron unas elecciones claras ellos en los 80, en el 84. Como no se las aceptaron, les dijeron que no eran legales. O sea, diciéndole a toda la gente que escuchaba en Venezuela que te pueden voltear procesos cuando les da la gana. ¿Y cómo los voltean? Porque fue contando paso a paso cómo había sido, ¿no?
Y por eso llamó el comandante Ortega a mantenerse muy alertas, respaldó la movilización popular que está apoyando a Hugo Chávez, lo dio como una señal clara, clave para defender este proceso, y por supuesto puso al ALBA, y eso Chávez después habló también, Chávez, reiterando que el ALBA es la herramienta, el arma para defender a los pueblos, encadenarlos política, económica, culturalmente, y en ese sentido estaba presente, bueno, un delegado de la Revolución Cubana y también uno de la Revolución Boliviana, que firmaron un acuerdo, un convenio marco para seguir luchando a través del ALBA por la integración latinoamericana. Vamos a escuchar la voz del comandante Daniel Ortega, fragmentos de una larga intervención, y también después una intervención de Chávez, que tiene una perla que no ha pasado desapercibida. Habla de la FARC, y van a ver cómo habla de la FARC.
El 18 de mayo, yo cité a Sandino en el acto que tuvimos, cuando Sandino manifestó que los yanquis andaban buscando peleles por toda América Latina para ponerlos de presidentes. Y agregué que en Nicaragua, porque es una información que está a la vista, los peleles subvencionados por los yanquis se están reuniendo, se están tratando de unificarlos en movimientos que supuestamente son apolíticos, en movimientos que dicen por Nicaragua, ONG, Ética y Transparencia. Ellos reclaman que hay que democratizar Nicaragua. Y no predica con el ejemplo, porque a ellos nadie los elige. Nadie los elige. Que decimos que nos digan cuándo los eligieron, quién los eligió, con cuántos votos contaron, quiénes participaron en la elección. Ah, los elige, claro, el yanqui. Elige a quiénes, a sus peleles. Cuando yo di esta declaración, el acto ahí de Sandino, el estimado embajador de los Estados Unidos de Nicaragua, Paul Trivelli, es un acto de extraordinaria franqueza. Dijo que ellos lo que hacían era apoyar a los movimientos que estaban por la democracia. Y que en la recién pasada campaña electoral, ellos habían entregado 23 millones de dólares, 23 millones 400 mil dólares a esos movimientos que hacían las marchas ahí continuamente. Nosotros denunciamos que de algún lado de esas instituciones venían los fondos, pero el propio embajador se encargó de confirmar. Entonces, esto que expresa aquí es una verdad de perogrullo. Fíjate, y le doy las gracias al embajador, porque realmente viene a darnos la razón.
Sí. Gracias, Daniel. Fíjate el símbolo. A llevar una copia de esta al presidente de Irán. Le manda contigo una copia. Tú la traduces en el camino. Fíjate. Fidel no hace falta, porque Cuba es invulnerable a todo esto. Cuba es invulnerable, una revolución consolidada que hay que aplaudir, un pueblo plenamente consciente que hay que aplaudir. Nosotros todavía no somos invulnerables,
ahora es que hablaste porque Cuba, aquí estoy hablando la vez pasada de las plantas gochadas, solamente agregar.
¿La qué?
De las plantas gochadas que estamos hablando ya, vos me decías que le pusimos a las plantas,
ponle Fidel.
Entonces te quiero decir,
esas vienen de Cuba.
Que ya el 18 de mayo, en el acto de Sandino, firmé el decreto donde se forma la comisión, que va el consejo, que va a estar al frente de la campaña de alfabetización. Ahí está el ejército, la policía, la juventud, es decir, está toda la sociedad.
Extraordinario.
Y la campaña, la campaña de alfabetización en Nicaragua lleva el nombre de Martí a Fidel.
De Martí a Fidel.
De Martí a Fidel. Bravo. Justo, es justo.
Y es justicia. Mira la niña, fue, comió helado y volvió a Abril. Abril, la nieta de Daniel. Qué linda. Dios la bendiga. Y sus hijos. Cuatro hijos, mire, hay uno que mide como 2 metros, juega béisbol, mira que juega voleibol. Y las muchachas que están estudiando todas, bienvenidos, muchachas. Lástima que llegaran a esta hora, sino una playa, un paseo de fin de semana. Vuelvan luego por ahí, un intercambio con los jóvenes. De todos modos les voy a decir algo, Daniel, para que no quede duda. Ustedes no tienen duda, los nicaragüenses. Pero en varias partes del mundo puede haber duda. ¿Por qué? Porque la campaña ha sido bestial a nivel mundial. Y esa es parte del plan del imperio, pues, es parte del plan. Esa es una de las partes fundamentales del plan, donde ellos son más fuertes, ¿no? Es decir, la manipulación mediática, no digamos aquí nada más, no, a nivel mundial. Entonces hay algunos buenos amigos en el mundo que han estado mandando mensajes preocupados. Claro, porque ven todos los días, y 10, 20 veces por televisión, y ellos creen que es que Venezuela está incendiada. Y que es que son cientos de miles de jóvenes, estudiantes, que todas las universidades. Es una minoría. Una minoría y sobre todo, bueno, estudiantes sobre todo. No es que son todos, pero la mayoría son estudiantes de los colegios privados. No, son, bueno, los muchachos de las clases altas o medias altas. La gran mayoría. La gran mayoría. Tenemos un buen registro y un análisis de esos grupos que están siendo encauzados. Manipulados, sin duda alguna. Algunos de ellos podrán sentirse ofendidos. Como ayer alguno decía que el presidente está equivocado, nosotros sí somos estudiantes. No, yo sé que son estudiantes, no todos, la mayoría son estudiantes. Esos grupos son estudiantes. Pero de que están manipulados todos, pues no tengo la menor duda, como grupo. Algunos sí saben lo que están haciendo. Como se han salido por ahí algunas grabaciones de unas conversaciones donde los dirigentes políticos de Acción Democrática y los otros dicen no salgamos nosotros para que parezca que son los muchachos los que están, después saldremos nosotros en su momento. Bueno, saldrán el día de Tarzán, de la mamá de Tarzán, por la tarde, es que les va a tocar salir. Y se van a esperar, están esperando el día, están esperando el día. Bueno, el día Tarzán por la tarde, yo los espero. Yo me los imagino, ¿no? Ellos están calculando que la masa crezca y haciendo esfuerzos, y los gringos también calculando en una sala de operaciones, ¿no? Mirando hasta por satélite, claro, por satélite nos ven. Ustedes saben que los satélites captan hasta la placa de un carro, ¿no?
Grabando
todo. Entonces ellos están esperando la explosión la que hubo ayer en la Avenida Bolívar. Y si hicieran falta 100 explosiones como la de ayer, de mayor magnitud, pues tengan en cuenta que señores gringos y yanquis, como tú los llamas bien, bueno, aquí estamos listos para defender nuestra revolución, nuestra constitución y el camino pacífico que la gran mayoría de los venezolanos estamos imprimiéndole a nuestra patria. Y bueno, ya han llegado algunos al extremo hasta de poner el rojo, de invertir la bandera. Esto tiene que ver con todo esto, invertir los símbolos como forma de la llamada, del llamado golpe suave. Yo, por cierto, anoche tarde, en Telesur estaban pasando un buen documental sobre Colombia y aparecen distintos actores, entre ellos la guerrilla de la FARC. Y aparecen unas imágenes allí. Y yo me pongo a ver a las FARC. Andan con su bandera amarillo, azul y rojo, Colombia. Se sienten, bueno, independientemente de su ideología y su accionar, me estoy refiriendo solo al uso del símbolo. Y recuerdo que cuando Pastrana, el expresidente Pastrana, fue a ver a Marulanda allá al Caguán, la guerrilla recibió al presidente. Y colocaron el himno de Colombia, izaron la bandera de Colombia, fíjate, un movimiento en armas, fíjate, esto tiene un gran significado. Ahora, aquí no, aquí llegan estos movimientos pro-yanquis,
No, entonces planteamos que hay que voltear la bandera. ¿Eh? A lo mejor pasado mañana salen algunos cantando el himno en inglés. Pero eso dice mucho de lo que motiva de verdad y lo que hay por detrás. Son corrientes apátridas que pretenden desconocer a Venezuela como nación, como república, y pretenden convertirnos en lo que fuimos, Daniel, en una colonia yanqui. Venezuela más nunca será colonia de nadie, cuéstenos lo que nos cueste.
Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Con el maíz sembrado desde siempre, desde antes que ensangrentaran nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital, somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños. Y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1000 inviernos, 1,000,000 de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar. De abril a mayo, labrando, sembrando, tapizcando, desgranando, almacenando.
Sangre de los héroes y los mártires, queremos más nuevo, maíz nuevo. ¡Uy!
Chicha de maíz, chicha con agua, chicha resuda, pelo de maíz.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren llamarnos y dejarnos un mensaje, pueden hacerlo al 43829327. Para escribirnos un correo electrónico, resumen@madres.org. También pueden seguirnos a través de internet por en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
En el mes de junio de 1956 eran ejecutados en distintos lugares de Buenos Aires un grupo de militares y civiles que protagonizaron un movimiento en contra de la mal llamada Revolución Libertadora, más bien conocida como Revolución Fusiladora, que derrocó al general Juan Domingo Perón en 1955. El general Juan José Valle se declaró jefe de los sublevados y murió frente al pelotón en la Penitenciaría Nacional. Detectado el alzamiento por los servicios de informaciones con bastante tiempo, el gobierno dejó que los acontecimientos se desarrollaran, cuando un día como hoy, hace 51 años, El 9 de junio de 1956 se produjo la revuelta en las guarniciones, esperaban a los complotados. Las ejecuciones tuvieron lugar entre los días 10 y 12 de junio. Aunque el descontento estaba controlado, las autoridades de la dictadura opinaron que una acción sumaria prevendría más adelante cualquier rebrote de rebelión. El día 11 de junio de 56 se informó a la población del fusilamiento del coronel Alcibiades Eduardo Cortines, del coronel Ricardo Salomón Ibaceta, del teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, del capitán Dardo Néstor Cano, del capitán Eloy Luis Caro, del teniente primero Jorge Leopoldo Noriega, del teniente primero de banda Néstor Marcelo Videla, del suboficial principal Miguel Gareca, del sargento Hugo Eladio Quiroga, del cabo primero músico Miguel José Rodríguez, del sargento ayudante de infantería Isauro Costa, del sargento ayudante carpintero Luis Buñetti, del sargento músico Luciano Isaías Rojas, de Vicente Rodríguez, de Nicolás Carranza, de Carlos Alberto Lizazo, de Francisco Gariboto, de Reinaldo Benavides, del coronel Albino Irigoyen, del capitán retirado Jorge Miguel Costales, de Clemente Braulio Ross, de Norberto Ross, de Osvaldo Alberto Alvedro y de Dante Hipólito Lugo. El día 12 de junio, un comunicado oficial expresaba: fue ejecutado el ex general Juan José Valle, cabecilla del movimiento terrorista sofocado. Para dar muerte al general Valle, que se entregó voluntariamente a las autoridades militares, el gobierno de facto aplicó en forma retroactiva la ley marcial ya derogada. La masacre duró exactamente 3 días y Lanús, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y La Plata se constituyeron en escenarios macabros. En un basural de José León Suárez también fueron asesinados varios civiles que acompañaron el movimiento revolucionario. Algunos eludieron el pistoletazo del remate y lograron huir. El jefe de los sublevados, general Valle, escribió varias cartas antes de morir. «Solo traiciones y venganzas me llevan a este fin», le dice a su mujer, su hija, su madre y su hermana. En la nota dirigida a Aramburu, presidente de facto, a quien los montoneros ajusticiarían años después, Valle dice: «Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militares, movidos por ustedes mismos, son los responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores, les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó audacia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba, pero no, han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo almirante Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitada de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. Y aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Finalmente Valle cierra su carta con un ruego: que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Los hechos de junio de 1956 quedaron registrados como una de las mayores injusticias provocadas por la tiranía de la revolución fusiladora. Generaron también, con el correr del tiempo, otros acontecimientos que iban a quedar en la memoria colectiva.
Pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando. Y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara verán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente, y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todo, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y los años de verdad son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Mi tumba no anda en busca, porque no le encontrará, mis manos son las que van en otras manos tirando, mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Mujeres y Resistencia. Mujeres y
Resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy vamos a hablar de las agresiones sexuales que sufrimos las mujeres. Esta semana se movilizaban a la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires organizaciones sociales para pedir la liberación de Romina Tejerina. Estas organizaciones son las que defienden los derechos de la mujer y marchaban para pedir la excarcelación de la joven jujeña. Tenemos que recordar que Tejerina fue condenada a 14 años de prisión por matar a su beba recién nacida después de sufrir una violación y ser víctima en el momento del parto de un ataque psicótico. En esta protesta y esta expresión de la Comisión por la Libertad de Tejerina, nos comenta María Conti que la hazaña contra Romina ya lleva más de 4 años. Se está pidiendo que de una vez por todas se excarcele a esta víctima de la agresión sexual de la Argentina. Pero queremos hablarles de dos testimonios de barbarie, de racismo y de machismo que nos traen dos compañeras desde Estados Unidos. Ellas confirman que las agresiones sexuales contra las mujeres indígenas son el resultado de siglos de colonización. Ellas son Maureen White Eagle, de la nación Ojibwa. White Eagle significa águila blanca. Y Miley Blackwell, Cherokee Taí, mujeres indígenas de Estados Unidos, que nos van a analizar y que nos demuestran que la violencia sexualizada contra la mujer indígena y su impunidad son los instrumentos de la colonización de los cuerpos y las vidas de las mujeres nativas, y que la lucha contra esa violencia hacia ellas no puede ir sin el pleno reconocimiento de la autonomía y la soberanía de los pueblos. Maureen cuenta que en 2006 una mujer indígena fue violada por un hombre blanco en Burbank, Alaska. Ella denunció los hechos ante la policía. Los uniformados dijeron que iban a buscar a su agresor y que pronto regresarían. Y nunca más aparecieron. Caminó a la sala de emergencias de un hospital. Cuando la miraron en estado de alteración, los médicos creyeron que estaba embriagada. Fue tratada como borracha y no como víctima de una violación. Mientras le hacían preguntas, los doctores intercambiaban gestos de indiferencia y miradas de asco. Fue enviada a un albergue donde concluyeron que estaba tomada y tampoco la quisieron atender. El caso quedó nuevamente en la calle. Tal racismo ocurre en toda ciudad grande con población indígena importante y en cada ciudad chica cerca de una reservación indígena. A la comunidad no indígena no le interesa resolver una violación, sobre todo si se trata de una mujer nativa. El caso de la anciana náhuatl Ernestina Ascensión Rosario, de la que hablaremos más tarde, nos recuerda que lo mismo sucede en el México de hoy. La gran mayoría de mujeres indígenas que han sido violadas no lo reportan. Solo se bañan y se van a la clínica de salud para curar sus heridas. ¿Para qué vamos a denunciar el hecho si solamente sirve para convertirnos doblemente en víctimas? Y sin embargo, las estadísticas señalan lo frecuente que es la violencia sexual contra las mujeres indígenas. En Estados Unidos, una de cada tres mujeres indígenas ha sido violada. Es 7 veces más probable que se viole a una mujer indígena que a una mujer blanca. En 70% de las violaciones, el agresor no es indígena, lo cual refleja que un asalto sexual es a la vez un acto de violencia racial. Las agresiones sexuales contra las mujeres indígenas son el resultado de siglos de colonización. Antes de la llegada de los europeos existían más de 2.000 naciones indígenas en lo que ahora es Estados Unidos. Hoy quedan 560. Para estas primeras naciones la mujer era sagrada y participaba activamente en las decisiones de los pueblos. Cuando el jefe Cherokee negoció un tratado de paz con los europeos, llegaron mujeres y hombres de su nación a la mesa de diálogo. Al ver solamente hombres del otro lado, el jefe preguntó dónde estaba la segunda mitad del pueblo blanco. No entendía cómo era posible firmar un tratado entre naciones con la ausencia de las mujeres europeas. La conquista de nuestras naciones le arrebató a nuestras mujeres su lugar en la sociedad y provocó que nuestros pueblos sufrieran todo tipo de maltratos. Primero nos despojaron de nuestras tierras y lanzaron una guerra contra nosotros. Como en toda guerra, nos esclavizaron, nos mataron y nos violaron. Después firmaron tratados con nuestras naciones y nos otorgaron unos cuantos derechos. Colocaron a cada tribu en tierras que los blancos no querían, que no servían para la agricultura, ni siquiera como pastizal. Fue la era de la reservación y la limosna. Sobrevivimos con las donaciones y los alimentos que entregaba el gobierno estadounidense. Poco a poco nos hicieron perder nuestras culturas y dejaron de reconocer a muchas tribus y nuestras formas de gobierno. Tuvieron que pasar unas décadas para que restablecieran algunos de nuestros derechos, aunque limitaron la jurisdicción de nuestras cortes y gobierno tribales. Este reconocimiento, aunque limitado, fue producto de las luchas sociales donde destacaron las mujeres. La herencia de estas historias de opresión, continúa nuestra compañera, es que ya no confiamos en la gente de fuera. Desconfiamos de las instituciones gubernamentales. Por eso decimos que es mejor resolver los problemas al interior de nuestras comunidades. Y seguimos luchando por la soberanía, lo que en México llaman autonomía. La tradición de violencia que tanto afecta a nuestras comunidades, especialmente a las mujeres nativas, es producto de la colonización. Para ponerle fin a esta cultura de violencia, necesitamos enfrentar las agresiones sexuales y defender la soberanía al mismo tiempo. Las organizaciones de mujeres nativas contra la violencia doméstica y contra las agresiones sexuales defienden la soberanía de las cortes tribales para resolver casos de violación y maltrato. Nuestros mensajes y nuestra forma de organizar son muy diferentes a las del movimiento de las mujeres blancas, porque nuestra consigna es que tenemos que regresar a nuestra cultura y rescatar nuestras tradiciones. Como parte de sus múltiples tareas organizativas y legales, las mujeres indígenas comunican sus mensajes en la reservación colocando carteles que dicen: las mujeres somos sagradas. La restauración de la soberanía nativa es igual a la restauración de la seguridad para las mujeres nativas. La violencia contra la mujer no es una tradición. Solamente recuperando nuestra soberanía vamos a poder luchar contra la violencia hacia las mujeres. Ahora nos vamos a hablar de México, donde Miley Blackwell cuenta cómo las mujeres zapatistas y las organizaciones de mujeres indígenas en Guerrero, Oaxaca y Jalisco establecen las mismas conexiones que las organizaciones de mujeres indígenas en Estados Unidos. En las consultas populares al interior de sus organizaciones y en los discursos, como el de la comandanta Esther y el de María de Jesús Patricio, el mensaje es el mismo: la violencia sexual es un mecanismo de colonización. La violación es una colonización íntima que degrada la sexualidad de las mujeres indígenas, afectando la forma en que ellas entienden sus propios cuerpos, viven su espiritualidad y su ser. Y no solamente eso, también cambia la forma en que miembros de esos pueblos indígenas ven a sus mujeres. El hecho de que la violación sea una herramienta de colonización explica en parte por qué ahora se ha normalizado tanto que ni siquiera se considere como acto criminal. Y por eso, lamentablemente, es tan difícil que el culpable sea juzgado. Las mujeres indígenas en México expresan las mismas críticas que hacen las mujeres nativas, las afroamericanas, las chicanas y las asiáticas en Estados Unidos. En México se están institucionalizando los servicios para mujeres que sufren actos de violencia doméstica o de violencia sexual. Y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. En los espacios oficiales ya no se habla de la desigualdad de género. La violencia de género se va despolitizando. Y es especialmente esto porque nuestros pueblos están militarizados. Y muchas veces son los miembros de las mismas instituciones quienes permiten estas agresiones. ¿Cómo es posible, se lamentan, que una mujer violada por un militar o por un policía tenga que recurrir a la misma institución de su agresor para denunciar el hecho? Nosotras decimos que esto representa otro nivel de violencia y que la violencia contra las mujeres es parte de la violencia del Estado. Las organizaciones de mujeres indígenas en México y Estados Unidos nos enseñan un concepto revolucionario. Si la violencia sexual forma parte de procesos de colonización, entonces luchar contra esa violencia de género es un acto de descolonización. Por eso es tan importante para nosotras rescatar y defender nuestras tradiciones. Recuperar nuestra cultura es parte de lo que necesitamos para sanar las historias de nuestros pueblos y la de nuestros cuerpos. Si el movimiento indígena y el movimiento de mujeres, mayoritariamente mestizas, asumieran como propias las demandas de las mujeres indígenas en Estados Unidos y México, se podrían movilizar con mayor fuerza para exigir justicia y esclarecer los hechos del caso de Ernestina Ascensión Rosario. Recordarles que esta es una lucha actual en México, que Ernestina era una anciana nahuá de 73 años que murió a consecuencia de una violación muy cruel con fuertes golpes sufrida por parte de un militar del ejército mexicano. Por supuesto que no se reconoció que la muerte era a causa de la violación. Ernestina vivía en la sierra de Songolica, en Veracruz, donde el ejército mantiene un estado de represión permanente. Y es justo eso lo que se pide, esa justicia. Y este es un ejemplo de todo este análisis que estamos tratando de transmitir. El movimiento indígena tomaría este caso, nos cuenta Mailey, como una de las principales banderas de lucha. Nadie puede maltratar ni violar a nuestras ancianas y a nuestros ancianos. Y el movimiento de mujeres lucharía por la desmilitarización de la vida cotidiana y por la autonomía de los pueblos indígenas. Si se reconocieran plenamente las aportaciones de las mujeres indígenas de ambos lados de la frontera, tendríamos una visión más profunda de la justicia, más completa de lo que es la autonomía indígena y una visión más amplia de la humanidad.
de andar sufriendo. Solo trabaja, María, solo trabaja. Solo trabaja, María, solo trabaja. Y su trabajo es ajeno.
En resumen latinoamericano, como todos los sábados, de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Para llamarnos por teléfono y dejarnos tu mensaje, lo podés hacer al 4382-9327. Si quieren escucharnos por internet, lo pueden hacer en las páginas www.madres.org o en www.agoratv.org. Si quieren enviarnos correo, lo pueden hacer a resumen@madres.org. Y agradecemos los llamados de Nilda de Boedo, que dice que cada vez que ponemos música venezolana se baila todo y que agradece por darle la posibilidad de escuchar al emblemático presidente Chávez. Y también agradecemos el llamado de Gustavo.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros estamos un poco preocupados porque por un hecho que sucedió hace unos días en la ciudad de Rosario con unos niños tobas que entraron, como siempre suelen hacer, en distintos comercios a pedir alguna ayuda de parte de algunas moneras, de parte de la gente que está allí. Esta vez entraron al local de Falabella, sito en Sarmiento y Córdoba, que es una de las esquinas más renombradas de Rosario. Fueron 6 niños de la comunidad toba que fueron atacados con gas pimienta por un guardia enrolado en una empresa que se llama Ciasa. Bueno, más allá de las lesiones sufridas por algunos de ellos y el riesgo que corrieron cuando cruzaron la calle corriendo prácticamente ciegos, todo esto demuestra, digamos, la acción de estos sujetos que desprecian totalmente lo que es al ser humano, ¿no es cierto? Bueno, a raíz de eso, varias organizaciones de solidarias y de derechos humanos organizaron un acto de repudio el martes 29 de mayo a las 18 horas, y de allí tenemos las palabras de Celso, el padre de 3 de estos niños.
Compañeros, compañeras, yo soy el padre de estos 3 chicos agredidos de la comunidad. Gracias a los compañeros que los acompañan de esta cosa que lo pusieron a mi hijo. Los chicos le vinieron a robar, le vinieron a hacer servicio, le vinieron a hacer daños en cualquier cosa, sino que ellos, por una de las situaciones, por 5 centavos que están pidiendo para mantenerlo. Yo, como argentino originario en esta república, me encuentro con una situación más bajo. Estoy en el pozo donde están los asistentes sociales de la ciudad municipal, que para ir a donde está aquel argentino originario que está en el pozo durante años, que estaba pidiendo socorro, que nunca recibió ninguna ayuda. Por esto, mi hijo está sufriendo de hambre, está sufriendo con una desnutrición, que hay la justicia y que tiene que reconocer a mi hijo lo que hicieron a mi hijo. Eso no es animal, eso no son perros que le pueden decir esas palabras, esos son humanos. Por
lo que nos contaba don Celso. Y pasando a otro tema, la semana pasada nos enteramos, todas las organizaciones que estamos trabajando con los pueblos originarios, estuvimos muy movilizados porque el lonco Martín Maliqueo de la comunidad Los Copurrán de Zapala, Neuquén, cuando regresaba de Nueva York, del foro permanente por los pueblos originarios, donde denunció a la empresa Pioneer Apache que está instalada en cerca de la comunidad de ellos, al bajar del avión en Ezeiza fue detenido por la Interpol y estuvo incomunicado creo que un par de días. Bueno, nos hemos movilizado todos y fue puesto en libertad luego. Sucede que la comunidad esta, que es Los Copurrán, mantiene un juicio pendiente con esta petrolera, la Pionera Apache, que ha venido haciendo estragos dentro de esa zona. Desde el año 2001 tienen el conflicto y se viene realizando este juicio que se posterga una vez y otra vez más. Entonces lo habían citado a este lonco en esos días que él no estaba para hacer una declaración. La familia con sus abogados se hicieron presentes diciéndoles que él estaba fuera por unos días, que cuando vuelva se iba a presentar. Bueno, no lo tomaron en cuenta y libraron la orden de captura a la Interpol. Bueno, fue tan rápida esta vez la justicia argentina que apenas bajó del avión fue detenido. La verdad que esto es terrible, ¿no? Porque
ojalá sucediera con otros temas, otro,
sí, con gente, con asesinos que andan sueltos, ¿no es cierto? Sí. Que entran y salen del país. Y bueno, ahora nos avisaron que este juicio se va a llevar a cabo el lunes 11 de junio en el juzgado de Zapala a partir de las 9 horas. El día 7 de junio, integrantes de esta comunidad, la comunidad Los Copurrán, de Gelaicó y de Guñay Folil, además de la Confederación Mapuche, estuvieron bloqueando las puertas de esta empresa, que es en un paraje que se llama Portezuela Norte. Y justamente el día de ayer lo hicieron en la comunidad Gelaicó, en el yacimiento Anticlinal. Ellos exigen restitución inmediata de territorios usurpados por estas multinacionales, por el Estado y privados amigos del poder. También piden una moratoria para todas las concesiones hechas sobre territorios mapuches, además de impulsar el uso de tecnologías sustentables no contaminantes, porque no olvidemos que uno de los conflictos principales con esta petrolera era que estaban contaminando las aguas de toda la zona. Y por último pidan crear mecanismos de participación real en donde el pueblo mapuche sea quien administre su territorio y por supuesto sus recursos naturales. Vamos a estar acompañando a estos hermanos el lunes 11 de junio apoyando su reclamo. Bueno, pasando a otro segmento de nuestro micro, vamos a comentar algo que nos llamó la atención desde que empezamos a trabajar con los pueblos originarios aquí en Buenos Aires. Yo anteriormente estaba militando en lo que se llamaba el Centro Colla. Y me encontré varias veces, me invitaron a una ceremonia muy interesante que se llamaba chukcharruto o corte de pelo. Es el primer corte del cabello de los niños, de los niños andinos, los niños collas, quechuas, ¿no? Y bueno, vamos a compartir un pequeño escrito que hizo este artista colla de Humahuaca, Fortunato Ramos. Él comenta que este chukcharruto es el primer corte de cabello en homenaje al niño y a la Pachamama. Es cuando se hace la presentación del niño ante la comunidad, cuando es el campo, y cuando se realiza acá en la ciudad, que todavía se sigue haciendo en algunas familias collas, ante los amigos y parientes. Lo que traduciríamos como tipo bautizo, pero diferente, ¿no? Se puede hacer desde el primero hasta el tercer año, e inclusive algunos llegan hasta el quinto año de vida, y es una verdadera fiesta comunitaria. Generalmente, hasta esa época, el niño, sea hombre o mujer, peina trenzas, le hacen trenzas, ¿no? Y dice Fortunato que recuerda haber visto un changuito, dice, de 5 a 6 años con dos hermosas trenzas cuesteando los cerros. Se busca un padrino y una madrina de Chucharruto, quienes serán los encargados de distribuir la totalidad de los cabellos en pequeñas haces. Se hacen trencitas, pequeñas trencitas, que pueden llegar a sumar hasta 150 o más, para que cada concurrente a la fiesta pueda recortar una cimbilla o trenza, o más si quiere, teniendo que pagar eso, ¿no? Pagar en efectivo o con algún donativo especial para el niño por esa trencita. Hay quienes otorgan un regalo de la zona, por ejemplo, un chivito, un capón, un burro manso, en fin, cosas que son útiles. Acá en la ciudad yo personalmente he visto que se le pone dinero, ¿no? Se le pone como un alfiler, se le va pinchando en la ropa el billete, y después cuando termina todo el chiquito parece un muñeco todo vestido de billetitos, sí. Y entonces el padrino es el que tiene que administrar todo eso. Y tal es así que, por ejemplo, cuando quedan algunas trencitas, dice, bueno, a ver, quedan tantas trenzas, ¿quién da más?
La remata.
Se hace como un remate, sí, así es. Y bueno, así que cuando termina, dice Fortunato, pobre chango, queda con la mollera relumbrando, dice. Y además con un corte bastante desigual realizado por 100 o 150 manos diversas. O sea, el hecho está en que el primer cabello del niño debe ser guardado y entregado al chango cuando sea grande, significando que el primer cabellito de un niño o niña es algo especial, es la fuerza y la salud del futuro hombre y también según la creencia de los pueblos andinos. Realmente esto es algo muy interesante porque, es la socialización de la criatura ante la familia, los amigos y la comunidad. Bueno, nos despedimos escuchando a Beatriz Pichimalén en La Luna Nueva. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
¿Hará daño tanto placer? Harry Potter habría que, no digo que prohibirlo, pero venderlo controladamente. Porque ahora estoy en España y observo que antes, por ejemplo, en los escaparates había unos libros muy bonitos que hablaban sobre Aznar, u otros de gurúes económicos que padecían esto y lo contrario, y ahora los han quitado a todos y solo se ven los libros de Barry Hotter. Y es una lástima, porque estaban los que contaban la guerra en Irak, o cómo acomodar los muebles de tu casa para ser feliz, y ahora no. Y por la misma insensibilidad del ser humano, nadie piensa en cómo se sentirán los editores que rechazaron los originales antes de que fuera un éxito, o los editores de una de las editoriales más importantes de habla hispana, a los que les ofrecieron la traducción y la rechazaron porque no le vieron futuro, y resulta que ahora, Patty Horrer tiene más futuro que todos ellos. Y toda la gente que se siente mal ante tanto éxito, y los que promueven la lectura, ahora que de repente los niños se sueltan leyendo unos socotrocos de 500 páginas, ¿con qué argumento los dejan? Porque habrá quien diga que es un fenómeno editorial, pero ¿y antes de serlo? Ya los leían, y por eso se hizo famoso. ¿O acaso alguien conoce a un boom que sea completamente de un laboratorio secreto de una editorial y que inventa hoy un éxito así y dentro de 10 años otro? Por eso, como explicamos que los chicos encuentren tanto placer al leerlo, ¿no será que les vendrá siendo dañino tanto placer en una lectura? Porque convengamos, un poco de placer no hace mal, pero de repente tanto placer igual si les hace mal, les daña el sentido del deber, o el gusto por las matemáticas, o la voluntad histórica, porque el cerebro es un órgano muy delicado. Que juntar a los que les gusta Rapid Trotter y preguntarles, a ver niños, aficionados a la lectura, ¿por qué sienten tanto placer en leer este libro? Y no digo prohibírselo, pero racionalizárselo, por ejemplo. Niños, hasta que no nos demuestren que otro libro les causa tanto placer en su lectura, no les devolvemos Parry Rotter. Váyanse a jugar a los videojuegos y piensen, y cuando vuelvan, nos dicen. Acabamos de escuchar "Hará daño tanto placer" de Luis María Pesetti. Y este es nuestro cantautor de esta semana.
Pedazo de voz, dueña absoluta del sol, surco de vida y amor, fruto manso del dolor.
Diego Dana es cantautor, trovador, trotamundos, nacido en Tolosa, ciudad de La Plata, Buenos Aires.
Como la piedra te hiciste mujer, pacientemente erosionándote.
Confiesa 40 años. Desde hace 10, la trova se ha convertido en su modo de expresarse a través de la canción comprometida con la belleza, los sueños y las luchas del hombre.
Viento de risa y canción, es tu río salvador.
Ha recorrido varios países con su guitarra dando muestras de la influencia tanguera, murguera y candombera del Río de la Plata, matizada con elementos del folclore latinoamericano.
Como un fusil cargado de amor, como un arado que siembra calor.
con la convicción del hombre que canta lo que piensa, lleva su arte por Argentina, Cuba, España, Italia, Chile, Ecuador, Francia, Colombia, Uruguay, llegando a compartir escenarios con distintas figuras de la trova como Silvio Rodríguez, Santiago Feliú, Rafael Amor, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Paco Ibáñez, Pedro Guerra, Ignacio Copani, Francisco Villa, Miriam Quiñones, José Aquiles, entre tantos otros.
Ya está llegando el día en que cantemos nuestra canción y en una patria libre criar a los hijos de cara al sol. Ya está...
Comienza su carrera editando dos canciones para un compilado y en 1998 llega su primer disco, Bohemia, con la dirección de Julio Lacarra. En 2001 edita su segunda placa, Suelta tus sueños. Nace su tercer disco, Canciones de aquí y ahora. Para este entonces, sus canciones ya forman parte del tarareo en varios países de América Latina y en España. En 2004 y parte de 2005, graba Cauces, su cuarto disco. Hoy, Diego Dana celebra 10 años con La Trova, orgulloso y convencido de escribir y cantar con argumento, coherencia y con la satisfacción de abrazar sus principios. Y ahora vamos a compartir una entrevista telefónica que Resumen Latinoamericano le ha hecho por estos 10 años con la canción.
Un gusto estar con ustedes en Resumen Latinoamericano y te cuento que bueno, estamos por festejar los 10 años de Trova, que para mí es una alegría muy grande estar ya 10 años en este género que está muy vinculado a nuestra Latinoamérica. Vamos a estar 10 años de Trova festejando en el Bar Tuñón el 14 de junio, jueves 14 de junio, y bueno, y para mí es una alegría muy grande porque son 10 años de estar trabajando en este género que, bueno, que tanto tiene que ver también con nuestra historia latinoamericana y sentirme parte también de ser uno de los tantos compañeros cantores y compañeras que hemos recorrido gran parte de nuestra patria grande mostrando nuestra obra, pero además compartiendo las vicisitudes de nuestra historia, ¿no? Los recuerdos hay muchísimos, por suerte, de viajes, de grandes compañeros, ¿eh? Bueno, estuve unos cuantos años viviendo en España y bueno, y gente muy amiga como es el caso de Rafael Amor, un gran maestro, caso de Francisco Villa en Chile, caso bueno, haber conocido y actuado junto a Paco Ibáñez, Daniel Biglietti, estar en la Cumbre de los Pueblos, ¿no?, junto con Silvio, Rally Barrio Nuevo. De esos recuerdos para mí son importantísimos, sobre todo porque yo la verdad que no pensaba nunca estar entre esa gente, ¿no?, que uno tanto admira y tanto ha escuchado, ¿no?, y aparte en algunos casos hacerse muy amigo y hermano, bueno, también como es el caso de Carlitos Aznárez, que lo conocí en Euskadi, un gran compañero también. Y bueno, y también creo que hay una cosa importante, que las canciones también te han llevado a participar, ¿no?, de la vida política de nuestros pueblos, ¿no?, ya sea en la lucha piquetera o con los ilegales en Europa, en el País Vasco, bueno, en Chile mismo, y eso bueno, para uno es un honor porque demuestra un poco que la canción no cambia las cosas, pero que todos los cambios también tienen sus canciones, ¿no? Estamos en una batalla de ideas, ¿no es cierto? Y obviamente nosotros representamos de alguna manera una resistencia, o tratamos de ser parte de eso a esta cultura dominante que existe y es tangible, ¿no es cierto? No solo a través de los artistas que genera, sino a través de las decisiones políticas, a través de estos conceptos, inclusive te diría hasta psicológicos, ¿no?, de que no se puede cambiar la historia, de que la salvación pasa por uno solo, ¿no?, estos famosos libros de autoayuda, ¿no es cierto? Y bueno, creo que uno está parado no solo como cantor, sino como ser humano en otra vereda que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con otro mundo posible. Entonces, bueno, disputamos en un espacio que es la cultura esa batalla de las ideas.
K Cada vez que Diego Dana sube a un escenario, disfruta interactuando con el público con toques de humor e ironía, y en el mejor de los climas interpreta sus canciones de alto contenido social. Entonces, a recordarlo, Bar Tunión, jueves 14 y 21 de junio a las 21 horas, Maipú 849. Así que pueden hacer sus reservas al 4312-0777.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana y sigan escuchando la M530, la voz de las madres de Plaza de Mayo. Y nos despedimos con la Murga de Tolosa, la voz de Diego Dana. Hasta el sábado.
Hasta el sábado.
Toman mate en la vereda y juegan a la quiniela. Y a las 4 de la tarde miran las telenovelas. Las vecinas del barrio preparan su festín con rumores cargados que oyeron por ahí. Se ratean de la escuela y se van a la placita a mirar a las pibas y fumarse una yerbita. Los muchachos del barrio curten el rock and roll y adornan las paredes con su arte generoso.
Marcha la murga de Tolosa, volviendo a vivir,
a vivir,
a vivir,
a vivir.
Marcha la murga de Tolosa,
volviendo a sentir
la ilusión,
la ilusión de salir de la pobreza. Como si fueran chimeneas y mueven las caderas perfumando las veredas. Qué lindo son las pibas del barrio soñando un porvenir con algún candidato que no sea de aquí. Truco de ginebras y cervezas, cita de jubilados y guitarras en las mesas, los boliches del barrio quieren sobrevivir con su aliento de tango más allá del 2000.
Marcha la murga de Tolosa, volviendo a vivir,
a vivir,
a vivir,
a vivir.
Marcha la murga de Tolosa,
volviendo a sentir
la ilusión,
la ilusión
de salir de la pobreza.
Thank you.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.